Muy buenos días, mis amados hermanos, aquellos que tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 18. Y he titulado este mensaje en el día de hoy, La eficacia del sacrificio de Cristo, la eficacia del sacrificio de Cristo. Mientras que la mayoría de las iglesias hoy día predican seguridad, bienestar, salud, prosperidad para todos sus feligreses en el nombre de Cristo, ya no es simplemente en un mero círculo pentecostal o carismático, sino ya también lo vemos en iglesias bautistas, iglesias conservadoras, aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras el tema central es para el hombre en todas estas iglesias, el apóstol Pablo tenía un mensaje muy diferente al que se predica hoy día. Y la centralidad del mensaje del apóstol Pablo lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pablo tenía un solo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Nada era más importante en la proclamación y predicación del apóstol Pablo que la muerte de Cristo. Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque este era el mensaje importante que todo el mundo necesitaba en aquella época. Y estoy totalmente convencido que es el mensaje que todo hombre hoy día necesita. Cristo y a este crucificado. Yo estoy casi convencido que si yo cambiaría el mensaje de los domingos y comenzaría a proclamar bendiciones materiales, salud, bienestar, prosperidad, creo que necesitaríamos un salón más grande, posiblemente el gimnasio. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que es muy fácil de manipular la voluntad del ser humano. Simplemente ofrécele lo que su corazón desea y tú verás cómo te seguirán hasta el fin del mundo. Pero cuando predicamos a Cristo y a este crucificado, las bancas de la iglesia se vacían. Somos una minoría. ¿Por qué? Porque no es un mensaje muy alentador o motivador como lo es el mensaje del bienestar, salud y prosperidad. Sí, todo el mundo allá afuera quiere escuchar beneficios materiales, prosperidad, buen trabajo, una buena familia, buena salud. Pero Pablo entraba por cada sinagoga, por cada ciudad que entraba en la sociedad grecorromana, predicando a Cristo y a este crucificado. Pero ¿por qué nadie, la mayoría de la gente, no le apetece este mensaje del Cristo crucificado? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo también nos invita a nosotros a morir. Nos invita a morir. Tenemos que morir a nuestros sueños. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir a nuestras vidas presentes. Todo eso que nos gusta y deseamos, tenemos que morir. Y ese mensaje a nadie le apetece. Pero esto era el mensaje de Pablo cuando entraba a las sinagogas. Debemos entender este mensaje y tener confianza en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando verdaderamente entendemos el sacrificio de Cristo tal como ha sido revelada en las Escrituras, esto va a cambiar totalmente nuestra adoración, nuestra devoción y nuestro servicio al Señor Jesucristo. Vas a ver la iglesia de otra forma. Cuando entendamos correctamente, bíblicamente, lo que pasó allí en la cruz. Cristo crucificado es la única esperanza que tú tienes en esta mañana. Y la única que yo tengo también. Yo no me quedo atrás. Todos necesitamos al Cristo crucificado. Todos. Y déjame decirte que la única esperanza la encontramos ahí. Y eso es lo que trata Hebreos 10, capítulos 1 al 18 en esta mañana. El Cristo crucificado, el sacrificio eficaz de Cristo. Mientras que los cuatro evangelios narran la muerte histórica de nuestro Señor Jesucristo, aquí en este pasaje en Hebreos va a presentar un tratado teológico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para que cada uno de nosotros pueda adorar de manera correcta como nuestro Dios lo demanda, es un imperativo que entendamos este tratado teológico sobre la muerte de Cristo. Tu adoración, tu devoción y servicio al Señor estará directamente relacionado con tu entendimiento con lo que Jesucristo logró en su muerte. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos 8 razones de la eficacia del sacrificio de Cristo que te motivarán a adorarle correctamente. 8 razones de la eficacia del sacrificio de Cristo que te motivarán a adorarle correctamente. Cuando hablo de eficacia, eficaz significa que logra lo que se propone. Logra lo que se propone. Y la primera razón lo podemos ver en los versículos 1 al 6. ¿Y cuál es esa? Los sacrificios antiguos eran ineficaces. Los sacrificios antiguos eran ineficaces. Observen aquí que en los versículos 1 al 6, el autor nos dice 3 verdades sobre la ineficacia de los sacrificios en el antiguo pacto. Y la primera verdad es que estos sacrificios eran ineficaces porque no podían acercarse nadie a Dios. Observen el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10, 1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, vean ahí, hacer perfecto a los que acercan. Y vamos rapidito por estas 3 verdades porque en realidad son ya un repaso de lo que hemos venido estudiando las últimas semanas. ¿Qué hemos aprendido en estas últimas semanas? Que todos estos sacrificios y rituales que vemos en el Antiguo Testamento simplemente eran una imagen de la salvación de Dios que iba a lograr por medio del Señor Jesucristo. Una figura, una imagen. Esa palabra sombra se refiere a una sombra pálida que es contrastada por una sombra nítida. La ley, las ceremonias y los rituales solo eran una sombra pálida de las cosas que iba a traer Cristo. Todo el Antiguo Testamento está apuntando ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesucristo. La otra palabra que usa ahí el autor es forma. Reina Valera dice imagen. En el griego es eikon, donde obtenemos la palabra icono. Y aquí indica una réplica exacta del original. Lo que el autor quiere decir, hermanos, es que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, simplemente eran una réplica del original, pero no era el original. No sé si aquellos que han ido a Washington D.C. o han visto videos de Washington D.C. cerca de la Casa Blanca, hay un monumento del presidente Abraham Lincoln. Y hay una estatua grande de 30 pies, una réplica exacta del presidente Lincoln sentado. Ahora, ese no es el presidente Lincoln. Es una réplica, una estatua del presidente Lincoln que existió aquí en el pasado. Y exactamente esto es lo que estos sacrificios y rituales del Antiguo Testamento están figurando, la imagen, la perfecta, eran una réplica del sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno de esos sacrificios, ninguno de ellos podían acercar al hombre a Dios, como vemos al final del versículo 1. Dice, ninguno de estos sacrificios podían hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué significa esto, acercar a Dios? Que ninguno de ellos podían lograr la salvación que Dios ofrece. Ninguno de ellos. Esa palabra perfectos significa completar algo, finalizar algo. Completar el producto final. ¿Y a qué se refiere completar el producto final aquí en este pasaje? Hermanos, esta es la esfera de salvación. La esfera de salvación de Dios. Acercarse a Dios es sinónimo de Dios. Es sinónimo de Dios. Muy diferente como muchos creen que todos están cerca de Dios. No, la verdad es que la mayoría de la gente está alejado de Dios, separado de Dios por su pecado. De hecho, Romanos dice, odian a Dios, aborrecedores de Dios. Mientras que la mayoría de la gente se cree que están cerca de Dios. No, están completamente lejos de la esfera de salvación de Dios. En palabras simples, todas esas ceremonias, rituales y sacrificios eran reflejar la realidad de cuál era esa sombra. No solo eso, y como lo estudiamos anteriormente, esos sacrificios eran para recordarle constantemente a los israelitas que la paga del pecado es qué. Muerte. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Constantemente ellos estaban viendo eso. Y también que era una sombra que iba a cubrir sus pecados. Pero nada de esto podía llevar a una persona a la presencia de Dios. Veamos una segunda verdad ahí sobre la ineficacia de los sacrificios del antiguo pacto. Y era que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar los pecados. No podían quitar los pecados. Vean el versículo, los versículos 2 al 3. Versículo 2 de Hebreos capítulo 10. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero esos sacrificios, hay un recordatorio de pecado tras año. ¿Qué significa esto, hermanos? Los sacrificios de animales con su sombra podían cubrir sus pecados en el Antiguo Testamento, pero no podían quitarle los pecados. No podían quitar los pecados. Todo hombre, ¿qué es lo que necesita? La eliminación de los pecados en su vida, ¿verdad? Sin embargo, estos sacrificios no podían eliminar estos pecados de la mente de los judíos. No solo eso, no solamente podían quitar el pecado, sino peor aún, les hacía continuamente que recordar día a día, año tras año, su pecado que estaba allí constantemente. Versículo 3, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado tras año. ¡Qué horror, hermanos! Esto es triste. Y la verdad es que toda persona sin Cristo, aunque a veces no te lo demuestre o a veces no se lo puedas ver, toda persona sin Cristo, su conciencia siempre le está recordando su pecado constantemente. No se lo dice a nadie, pero cada uno de ellos saben exactamente, y Dios sabe el pecado de la persona y se lo está recordando constantemente. Esto era un horror para los israelitas. Porque año tras año, sacrificios tras sacrificios, sangre y sangre, sangre en el templo, en el tabernáculo, todo esto solo le daba un alivio temporal a los israelitas. Pero al próximo año, ¿qué se recordaban nuevamente? Su pecado. Era recordarles su pecado que seguía allí en el mismo lugar. Y continuamente en la conciencia del hombre, como dice el versículo 2. Y déjeme recordarle que la conciencia, muchos creen que es la palabra de Dios. No, la conciencia no es la palabra de Dios. La conciencia es un mecanismo que Dios ha puesto en nuestra mente que reacciona ante nuestra conducta. ¿Fijaron bien? La conciencia sirve para acusarte o para excusarte. Una de las dos. Y Dios la ha puesto allí para eso. Lo mismo que te acusa, que te defiende. Esa es la conciencia. Y muchos se creen que es el Espíritu Santo. Tampoco es el Espíritu Santo. Tú puedes ser una persona sin el Espíritu Santo y tener una conciencia buena. Ahora, estos sacrificios eran ineficaces porque no podían perdonar pecados. El autor nos da una tercera verdad de por qué estos sacrificios eran ineficaces. Uno, no podían ofrecer acceso a Dios. Dos, no podían quitar pecado. Y tres, eran solos externos, como dice el versículo 4 al 6. Dice, vean el versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. ¿Vieron? Los antiguos sacrificios eran ineficaces porque eran externos. Nunca llegaban a la raíz del problema. Igualmente sucede hoy día en la iglesia. Mucha iglesia los domingos, muchos estudios bíblicos, ser miembro de la iglesia. Todo eso externo no da con el problema que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de nuestro pecado? ¿Dónde se origina? En el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Por eso es que me encantaba Jesús en los evangelios. Siempre que el Señor Jesucristo iba a todos lados, iba directamente al centro del problema, al corazón del hombre. Dice Marcos 7:21, el Señor hablando, porque de adentro del corazón de los hombres sale el pecado. La mayoría de la gente le echa la culpa al diablo y los demonios. No, nuestro corazón. Nuestro corazón. Aún como cristianos, lo que sale de adentro es es feo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos limpiarnos día a día con Cristo. Ahora, es algo importante saber acerca de estos sacrificios antiguos. A pesar de que los sacrificios externos, todos ellos tenían un requisito interno, que los aceptaba, que Dios los hacía aceptable. Vean versículos 5 al 6. Versículos 5 al 6. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Vean cómo Dios es directo aquí, hermanos. Vean bien esto. Dios no acepta ningún tipo de adoración externa que no provenga de un corazón interno limpio, regenerado. De un corazón sincero hacia Él. Y este siempre ha sido el plan de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Dios, escuche bien, no se place en un ritual externo, sino en una obediencia sumisa y humilde que nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios le dio la oportunidad a Israel para que Israel le mostrara su amor a Dios. ¿Cómo? Cuando le dio la ley para que la obedecieran, para que ellos pudieran mostrar su gran amor de Israel hacia Dios. ¿A través de qué? De la obediencia de la ley. ¿Sabe cómo yo sé cuánto tú amas a Dios? ¿Sabe cómo yo lo sé? Según tú obedeces y tu humildad hacia la palabra de Dios. Refleja exactamente tu condición espiritual. Tal como conoces y aplicas la palabra de Dios en tu vida. Ahí es que tú muestras tu gran amor hacia Dios. No es venir a la iglesia, no es leer la Biblia, no es ponerte la Biblia aquí. Es saber lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice para su gloria. Entonces, pero estos sacrificios en el Antiguo Testamento eran simplemente un símbolo de la fe de Israel, de la fe real, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Sustituyeron ese símbolo de la fe real y lo hicieron ahora su referente espiritual. ¿Su confianza estaba qué? En la obediencia externa, en los rituales externos y no en una obediencia interna de una regeneración interna como siempre ha sido. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Qué significa esto? Tu religión externa no sirve para nada. Porque a Dios no le importa nada de eso. ¿Qué mira Dios? Tu corazón. Tu corazón. ¿Cuán obediente eres al Señor? Eso es lo que ves el Señor. El hombre mira lo que está afuera, ¿verdad? Qué lindo, qué morar, todo bien chévere. Pero Dios mira el corazón. Dios mira exactamente la condición de nuestro corazón. Y Él no le place en nada a esa religión externa, sino de una regeneración interna. Un corazón que está completamente hacia Dios. Sacrificar sin obediencia, cumplir el ritual sin fe y devoción a Dios era una burla e hipocresía. Y era peor. ¿Sabe qué era peor? Era peor que no sacrificar nada. A veces yo digo, si vienes a la iglesia con una actitud externa, mira, yo creo que vas a pasarla mejor en un juego de fútbol. Cuando vengas a la iglesia los domingos, ven con una actitud del corazón, de adorar al Dios Todopoderoso, de someterte a Cristo. Sí, creo que es mejor irte a otro sitio antes de venir sin la postura del corazón adecuada a recibir la palabra de Dios. Y hermanos, aquí encontramos un principio muy importante para la iglesia de hoy, para todos nosotros. Nuevamente, escúcheme bien, si algo te vas a llevar aquí, llévate esto. Dios no se complace de tu religión externa. Dios no se complace de tu religión externa, que no procede de un corazón regenerado, transformado por el Espíritu Santo. Salmo 51, versículo 16, 17, en la gran confesión de pecado de David, allá dice, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Vieron? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Un corazón arrepentido, un corazón que confiese el pecado, un corazón que abandona el pecado. No en público, en privado. En privado. ¿Cómo tratas a tu esposa en tu hogar? ¿Cómo tratas a tus hijos en tu hogar? ¿Qué hablas con tus compañeros de trabajo cuando los hermanos de la iglesia no están al lado? Dios lo sabe. Dios sabe exactamente cómo está tu corazón. Y no lo vas a engañar. Pues posiblemente me engañarás a mí. Hay muchos que, ¿verdad?, lo hacen. Pero no a Dios. Dios sabe exactamente la condición de tu corazón y del mío. Y la única adoración que Dios acepta es aquella que proviene de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio de Cristo y es demostrada por una obediencia interna evidenciada en una conducta externa. Dios no aceptó esos sacrificios antiguos porque eran ineficaces, no podían ofrecer acceso a Dios, no podían quitar los pecados y solamente eran externos. Ahora veamos una segunda razón de la eficacia del sacrificio de Cristo que te motivarán a adorarle correctamente. La vemos en el versículo 5 al 7. ¿Cuál es esa? El sacrificio eficaz de Cristo refleja la voluntad de Dios. El sacrificio eficaz de Cristo refleja la voluntad de Dios. Observa el versículo 7. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí, hermanos, en los versículos 5 al 7, el autor está citando, ¿qué? El Salmo número 40, versículos 6 al 8, un salmo que profetiza del Señor Jesucristo. Entonces, en estos versículos de Hebreo, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hermanos, Esto es una profecía que se cumplió hace 2000 años atrás. El sacrificio de Jesucristo, escuchen bien, fue un hecho histórico. No es una novela, Harry Potter, como algunos creen. La muerte de Jesucristo fue un dato histórico, algo que ocurrió en cierta parte de la historia humana. Jesucristo fue un hombre, el hombre Dios, que existió en la historia. Y en la mente de Dios el Padre es lo que siempre ha sido, siempre en su voluntad. Y en el corazón de Dios el Hijo siempre ha sido hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la misión suprema del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal cuando vino aquí hace 2000 años a la tierra? ¿Cuál era su misión suprema? Hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, nos parecemos más a Cristo cuando venimos con una actitud ¿de qué? De conocer y hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Verdad? Eso era constantemente lo que salía de la boca del Señor Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Se recuerdan allá en Juan 6:38? Cristo hablando dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y en los cuatro evangelios siempre vemos eso constantemente. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Muy diferente a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer ¿qué? Mi voluntad. Mi voluntad. El esposo quiere hacer su voluntad. La esposa quiere hacer su voluntad. Los hijos quieren hacer su voluntad. Y nadie quiere hacer la voluntad del Padre. Jesucristo nos dio un buen ejemplo. Vino a esta tierra y nos mostró para hacer la voluntad de su Padre. Nadie fue más obediente que nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo al hacer la voluntad de su Padre. Dice un comentarista, y lo voy a leer para que lo escuchen. Escuchen esto, cito. En la cruz, Jesús estaba diciendo esto. Padre, sé que no te satisfacen el sistema y los sacrificios antiguos, pero sé que estás satisfecho conmigo y con mi sacrificio. Así que pagaré feliz el precio de la obediencia. Fin de la cita. El sacrificio eficaz de Cristo refleja claramente la voluntad de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios el Padre había establecido la muerte de Cristo. Y fue el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que le dijo allá al Padre, Padre, heme aquí, yo voy a ser el voluntario para morir por el pecado del pueblo tuyo. Veamos ahora una tercera razón de la eficacia del sacrificio de Cristo que te motivará a adorarle correctamente. La vemos en los versículos 8 al 9. ¿Cuál es esa? El sacrificio eficaz de Cristo reemplaza el antiguo. El sacrificio eficaz de Cristo, que está en el nuevo pacto, reemplaza el antiguo. Vean el versículo 8. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrenda y holocausto y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ello tú has complicado, perdón, tú te has complacido, los cuales ofrecen según la ley, versículo 9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Lo vean al final? Él quita lo primero para establecer lo segundo. Aquí el autor continúa en la misma línea del Salmo 40, versículo 6 al 8, ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios mismo quitó el antiguo pacto para abrirle espacio ¿a qué? Al nuevo pacto, al segundo pacto. Y no cabe duda, hermanos, para aquellos que no han estado con nosotros, el autor de los Hebreos le está escribiendo esta carta a un grupo de cristianos en el primer siglo, históricamente, un grupo de cristianos que ya habían abrazado el Evangelio de Jesucristo, lo habían aceptado, pero ¿qué pasa con ellos? Ellos todavía seguían aferrados al sistema de sacrificios del templo, al judaísmo. Y entonces aquí el autor le está diciendo, ya ese pacto pasó, aquí hay un mejor pacto. No me cabe duda que los cristianos judíos del primer siglo seguían todavía aferrados a esas ceremonias y rituales del primer pacto. Sí, habían creído en el Evangelio de Jesucristo, en el Mesías prometido, pero continuaban atados a los sacrificios viejos que simplemente eran algo simbólico, temporero y que no eran eficaz. Es como si el autor le está diciendo a su audiencia, escuchen, no pueden estar bajo dos pactos al mismo tiempo. El primero ya pasó y el segundo está aquí ahora para quedarse. No necesitan más los sacrificios del templo. La muerte de Cristo es suficiente. Eso es lo que está diciendo aquí el autor a esta audiencia. El sacrificio de Cristo, hermanos, usted no tiene que añadirle nada. Usted no tiene que añadirle nada al sacrificio perfecto y completo de Cristo. Una de las cinco solas durante la gran reforma protestante en el siglo XVI, ¿cuál fue? Solo Cristo. No tienes que añadirle nada, ninguna de tus obras, por más bueno que sea, por más moral que bueno que sea. Nada de eso tienes que añadirle a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es suficiente y eficaz para perdonar los pecados, todos los pecados del pasado, presente, futuro, de todos aquellos que van a ser elegidos por Dios Padre. Suficiente. Hermanos, y esto es hermoso porque, nuevamente lo repito, porque la salvación no depende de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, tendríamos un serio y gran problema. Pero ¿sabes qué? No depende de nosotros. Depende exclusivamente en el sacrificio perfecto, eficaz de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Y nos vamos y nos acostamos a dormir tranquilos. Hermanos, esto es precioso. Esto debe traer paz a nuestras vidas. Y vieron que cuando pecamos, aún como cristianos, ¿verdad? Cuando pecamos aún como cristianos, nos sentimos culpables. Y sí, esa culpabilidad debe ser buena. Nos debemos sentir así porque aún como cristianos a Dios no le agrada eso. Pero cuando reflexionamos en el sacrificio perfecto, eficaz y suficiente de Cristo, toda esa culpa se desvanece. Porque confiamos nuevamente en el sacrificio del Señor. Nos arrepentimos, obviamente. Abandonamos ese pecado, obviamente. En particular, no lo volvemos a repetir. Y si lo volvemos a repetir, necesitamos ayuda. Necesitamos consejería bíblica. Pero lo abandonamos, pero nuestra conciencia se queda tranquila al saber que nuestra salvación descansa en el crucificado y no en nosotros. Por eso es que Pablo constantemente entraba a una sinagoga y que comenzaba a hablar a Cristo y a este crucificado. El sacrificio eficaz de Cristo es mucho mejor, superior, que todos los sacrificios juntos que se hicieron en el pasado. Y por eso Dios quitó ese primer pacto y darnos un segundo pacto mucho más superior y eficaz. Ese sacrificio eficaz de Cristo reemplaza al antiguo. Veamos ahora una cuarta razón. Vamos rapidito. De la eficacia del sacrificio de Cristo que te motivará a adorarle correctamente, la podemos ver en el versículo 10. En el versículo 10, ¿cuál es esa? El sacrificio eficaz de Cristo santifica al creyente. Esto se pone mejor. Esto se pone mejor. El sacrificio eficaz de Cristo santifica al creyente. Vean el versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Solo el sacrificio eficaz de Cristo puede santificar el creyente. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, tengo que explicarlo nuevamente. Porque estoy casi seguro que el 99.9 de todas las iglesias hispanas aquí en Georgia no saben esto. Porque yo sé que no lo saben porque no lo practican. Santificar. Santificar. ¿Qué significa esa palabra santificar? Significa apartar. Significa estar separado del pecado para estar ahora apartado para Dios o por Dios. Separado del pecado y apartado para Dios. Muchas personas se preguntan todo el tiempo, ay, mire, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mira, yo te lo voy a decir, está claro en la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:3. Está bien claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Mira, te lo voy a leer. Porque esta es la voluntad de Dios. Tu santificación. Tu santificación. ¿Qué Dios quiere para tu vida? Que seas santificado. Que seas santificado. Que mates el pecado en tu vida. Que lo abandones en tu vida. Que te separes, que te divorcies de este mundo que tanto amas. Para ser apartado, para hacer la voluntad de Dios el Padre. Mira qué sencilla es la voluntad de Dios. No, más clara no viene. La voluntad de Dios para un cristiano no es solo apartarlo para él posicionalmente, sino que también en la práctica. Escúcheme bien. Dios nos salva a un pecador para que continúe su vida pecaminosa. ¿Entendió bien eso? Dios nos salva a un pecador para que él siga viviendo su vida pecaminosa. Eso es lo que practica la mayoría de las iglesias hoy. Está bien. Ah, está bien, un pecadito, eso no es gran cosa. No, señor. Esa teología es errónea y te lleva a la destrucción. Y te lleva a la destrucción. La gracia que salva es la misma gracia que santifica. La gracia que salva es la misma gracia que santifica. Y si quieren un texto, Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, ahí lo tienen, bien claro. La misma gracia que salva es la misma gracia que santifica. Dios nunca salva a un pecador para dejarlo igual. Punto. Nunca. Nunca. Ahora, existen tres clases de santificación. Y lo hemos estudiado en nuestras clases de teología, pero vamos a repetirlas nuevamente. ¿Cuál es la primera? La santificación posicional. ¿Qué es la santificación posicional? Eso ocurre en la justificación. En el momento, ¿te recuerdas cuando tú te arrepentiste de tu pecado y pusiste toda tu fe en Jesucristo? El Señor te salvó en aquel día. El Señor te puso como justo ante su posición. Ahora tú estás en una posición justa ante Dios. Eso ocurrió una vez en el pasado y esa es la santificación posicional. Pero también existe, número dos, la santificación progresiva. ¿Cuál es esa? Esa es la que vivimos ahora en el presente. Del día que Dios te salvó, aquel día en el pasado, hasta en el presente ahora y hasta en el día donde el Señor nos llame a su presencia, en ese periodo de tiempo es lo que conocemos como la santificación progresiva. ¿Qué estamos haciendo durante ese tiempo? Estamos día a día matando el pecado, separándonos de este mundo, buscando más la voluntad de Dios constantemente. ¿Para qué? Para que cada día sea más parecido a Cristo. Ese es el plan de Dios en la santificación progresiva. Pero número tres está la santificación perfeccionada. ¿Cuál es la santificación perfeccionada? Esta será cuando, en el momento de la glorificación. En aquel momento, cuando estemos todos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, totalmente seremos tal como Él es, semejante a Cristo, sin pecado y en cuerpo glorificado. Hermano, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Sin pecado y en cuerpo glorificado. Pero la que está hablando aquí el autor de los Hebreos, en Hebreos 10:10, estoy totalmente convencido, está hablando de la santificación posicional. Es la que obtenemos cuando somos declarados justos ante Dios el Padre en la salvación. Y gracias al sacrificio eficaz de Cristo, la posición nueva del creyente es una completa y está permanentemente apartado para Dios y para hacer la voluntad de Dios. Si tú estás en Cristo, te puedo decir, es mi convicción de que Dios te ha apartado para Él y tú vas a estar haciendo la voluntad de Él. Ahora, veamos una quinta razón para ir avanzando. Y esa la vemos en los versículos 11 y 12. El sacrificio eficaz de Cristo quita el pecado. Lean el versículo 11 ahí conmigo. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Como le dije anteriormente, hermanos, ningún sacrificio del antiguo pacto pudo quitar el pecado de ningún creyente. Ninguno. Cubrían los pecados, pero no los quitaban. Y vean aquí cómo el autor de los Hebreos hace un contraste entre Cristo y los sacerdotes. Los sacerdotes del antiguo pacto ofrecieron muchos sacrificios, ¿verdad? ¿Cuántos sacrificios ofreció Cristo? Un solo sacrificio. Los sacerdotes siempre estaban de pie en los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios nunca terminaban, estaban constantemente de pie haciendo los sacrificios. Mientras que Cristo hizo un sacrificio, ¿y qué hizo después? Se sentó a la diestra de Dios Padre, lo que significa que el sacrificio fue aceptado, uno, por el Dios el Padre y para siempre. Y los sacrificios del antiguo pacto nunca pudieron quitar el pecado. El sacrificio de Cristo quitó todos los pecados. ¿Vieron la diferencia de Cristo con los sacerdotes? El sacrificio eficaz de Cristo quitó el pecado de una vez y para siempre en un solo acto. Vean una sexta razón de la eficacia del sacrificio de Cristo, 6 de 8, ya estamos acabando. Lo vemos en el versículo 13. ¿Cuál es ese? El sacrificio eficaz de Cristo es poderoso. Vean el versículo 13. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El sacrificio eficaz de Cristo es poderoso porque conquistó a todos sus enemigos. Conquistó a todos sus enemigos. ¿Y quién fue el enemigo principal de Dios? ¿Quién es todavía el enemigo principal de Dios? Satanás. Satanás. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz le dio el golpe mortal al diablo una vez y para siempre, tal como fue profetizado en Génesis 3:15, ¿se recuerdan? Hebreos 2:14 dice, Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte, es decir, al diablo. ¿Quién es el príncipe de la muerte? Satanás. Y Cristo venció a Satanás, no solamente a Satanás, pero Colosenses 2:15 también nos dice que venció a todos los demonios, a todos los ángeles malos, también a los gobernantes, autoridades de esta tierra. Hermano, Jesús convirtió lo peor de Satanás en lo mejor de Dios. Jesús convirtió lo peor de Satanás en lo mejor de Dios. No solo eso, sino que también Cristo conquistó la muerte de cada una de las personas que iban a creer en Él, en la iglesia, en nosotros. El sacrificio eficaz de Cristo es poderoso como ningún otro sacrificio. Veamos una séptima razón y la vemos en el versículo 14. Vean el versículo 14. ¿Cuál es esa? El sacrificio eficaz de Cristo perfecciona a los santos para siempre. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El sacrificio nuevo era eficaz porque da a los creyentes perfección eterna. ¿Qué significa esto, perfección eterna? Aquí perfección eterna es salvación eterna. En el sacrificio de Cristo ya todos hemos sido santificados y perfeccionados una vez y para siempre. ¿Vieron que esa frase que muchos dicen por ahí, especialmente en círculos reformados o bautistas, donde dicen una vez salvo, siempre salvo? Bueno, esa es la pura verdad. Una vez que Dios te salva, estás salvo por toda una eternidad. Nadie puede quitar eso. Es una verdad si estás en Cristo. Esa salvación es permanente porque ese perdón es permanente porque el sacrificio de Cristo fue permanente, tal como dice en el versículo 18 ahí en Hebreos 10, donde dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, el sacrificio eficaz de Cristo perfecciona a los santos para siempre, les da salvación eterna. Veamos una octava y última razón. La vemos en los versículos 15 al 17. ¿Cuál es esa? El sacrificio eficaz de Cristo cumple con las promesas del nuevo pacto. Vean el versículo 15 al 17. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Vean que aquí el autor, para apoyar su argumento, ¿qué está citando? El nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31, versículo 33-34. El autor va a validar su punto, ¿con qué? Con las Escrituras. Y ahí, hermanos, el nuevo pacto, bien sencillo, el nuevo pacto tenía que hacerse y ser eficaz por la sencilla razón de que Dios ya lo había prometido. Ya Dios lo había prometido. Este nuevo pacto ya estaba prometido. Cientos de años que viniera Jesucristo en el primer siglo, ya había sido predeterminado y profetizado por Dios el Padre. Y aquí el Espíritu Santo pone estos lectores entre la espada y la pared. ¿Por qué digo esto? El autor dice, si aceptas, eran judíos, la Biblia para ellos era el Antiguo Testamento, que estaba el profeta Jeremías. Él está diciendo, si acepta lo que dice el profeta Jeremías, entonces no puedes rechazar el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto está prometido en Jeremías capítulo 31. Porque si rechazas el nuevo pacto, entonces le estás dando la espalda a Jeremías y se están contradiciendo. Y de hecho, estas palabras no son de Jeremías. ¿Son de quién? Son de Dios mismo. Son de Dios mismo, el cual su Espíritu da testimonio. Vean el versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio. Es Dios el que está hablando en Jeremías de esta promesa. Rechazar a Cristo era rechazar a Jeremías y a todos los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de Jesucristo en el Antiguo Pacto. Hermanos, este es el punto final de este mensaje. Y quiero que se lo lleve bien, por favor, piensen en esto. Aquí aterrizamos el avión, piensen bien en esto. El sacrificio perfecto y eficaz de Cristo fue suficiente para perdonar todos tus pecados, pasado, presente y futuro. No necesitas ninguna otra obra, ningún otro sacrificio. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Todas esas promesas que prometía el Antiguo Testamento de salvación gloriosa y perfecta y eterna, el nuevo pacto la consiguió. ¿En la persona de quién? Jesucristo. En la persona y obra de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. Cuando entendamos correctamente lo que ocurrió en aquel sacrificio, de que Jesucristo vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, que cumplió toda la ley completa que tú y yo nunca podemos cumplir, y murió como un cordero sustituto para apaciguar toda la ira de Dios el Padre que tiene por el pecado, y murió en la cruz y fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees eso, si tú crees en ese sacrificio perfecto, con todo tu corazón, no nada externo, no estoy hablando de religión externa, de un corazón sincero. Sí, Dios, reconozco que soy un pecador y solamente me quiero aferrar a la muerte y resurrección de tu Hijo. Y de ahora en adelante, Señor, quiero vivir una vida de obediencia. Porque te amo. De sumisión. Si tú dices eso, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios lo resucitó al tercer día, serás salvo. Serás salvo. Por eso es que nos unimos todos en coro con el apóstol Pablo y predicamos un solo mensaje, ¿verdad? Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Este es nuestro mensaje, Cristo y este crucificado. El único mensaje de esperanza que ofrece perdón de pecados, vida eterna, que verdaderamente te acerca al Dios Todopoderoso. Amén. Oremos.